En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, martes 30 de octubre. Gracias por compartir con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Lopetegui ya es historia. A las 20:56 de ayer, el Real Madrid comunicaba su destitución y el nombramiento de Solari como técnico interino. Un comunicado en el que hay un párrafo que ha sembrado la polémica al hablar de desproporción entre la calidad de la plantilla, con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, y los resultados obtenidos. Juanjo Maqueda, exjugador blanco, exentrenador de la casa, cuñado de Julen Lopetegui, miraba hacia el palco al decir esto en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Cuando tienes que dar la cara, lo que tienes que hacer es dar la cara, y ya sabemos que algunos se esconden. Cuando personas que no tienen la capacidad, absolutamente ninguna capacidad para tomar decisiones deportivas, pero ninguna, ninguna. Y hablamos de personas que son, bueno, que son empresarios y son gente, hay que rodearse de gente que realmente te aporte en el aspecto profesional, en el aspecto donde tú no dominas y no sabes.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Santiago Hernán Solari asume el mando del equipo de modo interino y se sentará mañana en el banquillo en Melilla. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Primera sesión del técnico argentino antes de que el Real Madrid inicie su participación en la Copa del Rey. Un Real Madrid que va a tener muchas bajas para el partido de mañana en Melilla. Carvajal, Vallejo, Marcelo, Varane y Mariano están fuera. Por cierto, se acaba de confirmar las respectivas lesiones en los últimos minutos, tanto de Varane como Mariano. Luego ampliaremos, así que veremos un 11 con muchas rotaciones, con minutos para los menos habituales, en lo que va a ser el debut de Santi Solari como nuevo entrenador del Real Madrid.
El Atlético inicia hoy su participación en la Copa del Rey frente al San Andreu, con muchas novedades en su 11, José María Bonilla.
Lo dejó claro Diego Pablo Simeone en rueda de prensa. Gelson, Kalinic y Vitolo tienen que aprovechar la oportunidad, coger minutos y confianza y poco a poco ir entrando en los planes de un técnico que por ahora y por diferentes motivos no ha contado prácticamente con ninguno de ellos. La expedición rojiblanca sin muchos titulares que se han quedado en la capital de España y 6 chavales del filial. Por cierto, se ha caído Carlos Isaac y ha entrado en su lugar Tachi a última hora. Ha partido hace apenas unos minutos a tierras catalanas, a poco más de 8 horas para que comience el partido ante el San Andreu.
Esta noche también en la Copa se miden Leganés y Rayo en Butarque, 2 equipos en zona de descenso que quieren tomar aire en la competición copera. Laura Cabrera.
2 equipos en apuros que se citan en una noche de copas. Ambos entrenadores, Pellegrini y Michel, insisten en que no es una competición marrón para ellos, sino una oportunidad para los jugadores menos habituales y para coger algo también de fuelle en esa mala racha que llevan en la competición liguera. Es el caso de los porteros, el ucraniano Lunin en el Lega y el macedonio Dimitrievski en el Rayo, que van a debutar bajo los palos. A las 8:30, Leganés Rayo con el arbitraje de Undiano Mayenco.
Mañana llegará el turno para el Getafe, que viaja a Andalucía para medirse al Córdoba también en la Copa. Getafe, novedades, Nacho Colado.
Con los deberes hechos en la Liga, el Getafe afronta la Copa con tranquilidad y optimismo. Es una competición que gusta y quiere reverdecer viejos laureles cuando llegó a 2 finales consecutivas. El primer escollo, el Córdoba de Sandoval, partido con morbo por el fichaje de Guardiola, que escoció mucho en el conjunto verde y blanco. En unos minutos tendremos las impresiones de José Bordalás sobre este choque, en donde habrá rotaciones en el conjunto azulón.
Hoy es martes y por tanto le dedicaremos un amplio espacio al baloncesto. Hoy hablamos de un jugador con un enorme futuro, Carlos Sánchez Blanco.
Usman Garuba, 16 años y 7 meses, tercer jugador más joven en debutar con el Real Madrid de baloncesto. Un muchacho que esconde una hermosa historia que nos van a contar los que más le conocen.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, pero es que os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el Partido de la Una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de final. Leganés, Rayo Vallecano y San Andreu, Atlético de Madrid. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y nueve minutos. Santiago Hernán Solari ha dirigido esta mañana el entrenamiento del Real Madrid, entrenamiento previo al partido copero de mañana, 7:30 p.m, frente al Melilla, equipo de Segunda División B, líder del grupo cuarto de Segunda División B. Así que Solari es el hombre del día. Hoy ha charlado con los futbolistas antes de saltar al césped y ha dirigido la primera sesión en un clima, en un tiempo, francamente desapacible. Allí en Valdebebas está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
¿Cómo va la mañana?
Bueno, pues ya esperando, ¿no?, que aparezca Solari por esta sala de prensa de la ciudad del Real Madrid, en lo que va a ser su primera conferencia de prensa como entrenador del primer equipo, a ver qué cosas tiene que contar, ¿no?, qué nos va a transmitir sobre cómo quiere que juegue su Real Madrid en el tiempo en el que esté en el cargo. Ya veremos si son 2, 3, 4 partidos o más, dependiendo un poco de cómo vaya la cosa. Y bueno, lo primero que hay que decir, pensando en el partido de mañana, en el debut de Solari al frente del equipo contra el Melilla, es que se encuentra ya de primera con un hándicap importante, que son las lesiones. Porque recordemos que el Real Madrid tiene 5 bajas a día de hoy confirmadas, Carvajal y Vallejo, que vienen, bueno, la de Carvajal lleva ya 3 semanas parado y todavía le quedan, pues, por lo menos otras 2 semanas más o menos para estar a tope. No sé yo si volverá antes del parón de selecciones. Vallejo conocíamos hace 4 o 5 días que se lesionaba la semana pasada y hoy estamos conociendo, porque todavía falta uno, el diagnóstico de las lesiones sufridas en el Camp Nou por parte de Varane, que sufre una rotura en el aductor largo de la pierna derecha, de Mariano, una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, y de Marcelo, que también tenía dañada la zona del muslo derecho, la zona trasera, la zona de los isquios, en ese taconazo que dio en la segunda parte. Pero de momento de Marcelo no sabemos el diagnóstico de la lesión, el alcance de su problema físico. En principio, tanto para Varane como para Mariano, en torno a 3-4 semanas de baja. Así que ya digo, es un hándicap para Santi Solari, que va a tener que recomponer el equipo, no solo para mañana frente al Melilla, sino también para los próximos compromisos.
De hecho, ha subido a varios futbolistas del Castilla, todos ellos defensas.
Claro, claro, es que es donde tiene el principal agujero, porque partiendo de la base de que mañana, por ejemplo, en Melilla, los laterales, porque no hay otros, sean Odriozola y Reguilón, evidentemente, si alguien conoce bien a Reguilón, es Santi Solari, y a Fede Valverde igual, al uruguayo, evidentemente. Pues partiendo de esa base, pues en el centro de la zaga tiene un problema, ¿no? Porque están Nacho y Sergio Ramos únicamente y ya vienen acumulando bastantes partidos y andan bastante castigados. Por eso, como tú dices, ha subido al capitán del Castilla, a Javi Sánchez, que es central, por si alguien no lo conoce, a De La Fuente, que también es central, a Alex Martín, que puede jugar de central o de lateral derecho, a Sergio López, que es lateral derecho, y a Fran García, que es lateral izquierdo. Todo defensas, porque seguramente es la zona más dañada a día de hoy, como digo, por esas lesiones.
Bueno, entre tanto sale Solari y vamos a ir contando lo que pasó ayer. A las 20:56 el Real Madrid hacía público un comunicado en el que anunciaba la destitución de Julen Lopetegui, tal y como estaba cantado, y la nominación, aunque sea de manera interina, de Santiago Solari como entrenador del equipo blanco. Ahí había un párrafo, el tercero, que ha sembrado la polémica. Uh-huh. La junta directiva dice, entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Frase muy inhabitual en este tipo de comunicados, Carlos, que suelen, sí, ser escuetos, en los que no se hace ningún tipo de valoración y que supongo que ha escocido, y mucho, aunque no lo ha dicho, al entrenador del Real Madrid.
Sí, evidentemente, bueno, nosotros por la información que tenemos y por las opiniones que hemos sondeado, y la más clara, rotunda y además que se hizo pública ayer en el partido de las 9, como hemos escuchado en el inicio del programa, la de Juanjo Maqueda.
Ahora escucharemos otra vez.
Claro, claro, pues creo que es realmente notable que el mosqueo y el desencanto del entorno de Julen Lopetegui y del propio Julen Lopetegui es, como digo, notable y tremendo, y tiene toda la razón del mundo. Más allá de que luego él, en su despedida, a través también de una nota para mí bastante fría y bastante insulsa a través de la agencia EFE, pues no quisiera hacer ningún tipo de comentario al respecto y bueno, intentara solamente agradecer a todos los que le han dado la oportunidad de dirigir al Real Madrid. Pero más allá de eso, sí sorprende que el Real Madrid, como tú dices, ponga en esa nota, haga referencia a una serie de futbolistas nominados que realmente uno no entiende mucho qué tienen que ver en esta historia, porque sí, tú puedes estar nominado, pero desde luego, estando al nivel que están los ocho nominados, desde luego, da igual que sea Lopetegui o que sea Elenio Herrera o Miguel Muñoz, creo yo, el que los entrene.
Porque esa nominación procede de lo hecho anteriormente, pero desde luego no de lo que están haciendo esta temporada. Algunos son como Bale o Varane, están en un clarísimo baja forma, ¿no?, con respecto a lo que ellos son habitualmente. Ayer estuvo efectivamente en el partido de las 9 Juanjo Maqueda. Él fue futbolista del primer equipo del Real Madrid, fue entrenador de la casa, coincidió con López Caro en la primera plantilla del equipo blanco como asistente, y es cuñado, además, de Julen Lopetegui, o sea que le conoce perfectamente desde el punto de vista personal. Y estas eran algunas de las respuestas sobre lo que ha acontecido en el Real Madrid con el cese anunciado de Lopetegui en diálogo con Rodrigo de Pablo.
Cuando tienes que dar la cara, lo que tienes que hacer es dar la cara, y ya sabemos que algunos se esconden. Cuando personas que no tienen la capacidad, absolutamente ninguna capacidad, para tomar decisiones deportivas, pero ninguna, es cero, ninguna. Y hablamos de personas que son, bueno, que son empresarios y son gente, hay que rodearse de gente que realmente te aporte en aspecto profesional, en aspecto donde tú no dominas y no sabes. Los jugadores no se lo pueden salir tampoco de rositas, y seguramente que su nivel está muy lejos del mejor, pero al final también tiene su cuota de responsabilidad, no solo tampoco es del entrenador o del presidente. El presidente pone una muy mala planificación y, lógicamente, no tiene una persona que se dedique a un directo deportivo de verdad profesional y que diga por dónde tiene que ir, marcha de muchos jugadores que piensas que no son importantes, al final son muy definitivo. Y es verdad que lo que no puedes hacer tú nunca como club, nunca puedes hacer como club, es dejar a una persona tirada. Y te duele sobre todo cuando ya no es porque sea un familiar, sino cuando es gente, por ejemplo, como el caso, por ejemplo, de Rafa, como el caso, por ejemplo, de Julen, que son gente que han pertenecido al Madrid y que son gente que no merecen un trato en esa dirección, ¿no?
Apuntaba claramente al palco Juanjo Maqueda en sus críticas. Rafa se refería a Rafa Benítez, el otro entrenador nacional que fue destituido entonces en el mes de diciembre. Y ahora está el asunto Conte, Carlos.
Sí,
asunto Conte, que de momento está encallado porque hay diferencias sustanciales sobre lo que unos quieren y lo que el otro pretende.
Bueno, evidentemente, sí, ya lo contábamos el domingo por la noche, incluso cuando lógicamente apareció una vez más ya sobre la mesa de manera clara y rotunda la figura del italiano, porque a ella sí que no había duda de que Lopetegui iba a salir disparado y que el Real Madrid tenía que rápidamente buscar un sustituto. Pero ya nos contaba Javier Gallego el domingo a eso de las 9:50 de la noche que, bueno, que Conte era el elegido, que era el favorito, pero que había una serie de cositas, de flecos, que en este caso yo creo que más que flecos,
flecazos, más
han
bien.
Sido cosas evidentemente insalvables, ¿no? Lo primero, la duración del contrato, los 3 años, lo que queda de temporada y las 2 más que exigía el técnico italiano. La segunda, el tema de la ficha. Él más o menos estaría en 8 millones de euros limpios por temporada, pero además, como está esta historia del finiquito del Chelsea, que le pagó o le debe pagar 10 millones de euros, pero siempre que se comprometa a no entrenar a ningún otro equipo, si al final eso no lo hace efectivo el Chelsea, porque evidentemente empieza a entrenar al Real Madrid, quería Conte que el Real Madrid se hiciera cargo de esos 10 millones de euros prorrateados en las 3 temporadas de contrato. Es decir, más o menos la ficha del técnico italiano en torno a los 11 millones y pico limpios por temporada. Y claro, ahí tampoco el Real Madrid es la beneficencia, ¿no? Las hermanitas de la caridad. Pues ellos tienen sus condiciones y el Real Madrid dice si las acepta o no las acepta. Y si a eso le unimos además del Toro, que ya sabemos que la figura de Conte en el seno del vestuario, entre los pesos pesados, pues no acaba de estar demasiado bien vista, pues al final la cosa se ha ido deteriorando.
Y un cuarto aspecto, que quería venir acompañado de un amplio
también,
cuerpo técnico,
claro.
Y el Madrid le dice que, en fin, que tanta gente no está dispuesta a pagar cuando tiene profesionales aquí que pueden hacer ese trabajo. Así que, ¿eso quiere decir que la opción Conte está descartada? No, quiere decir que está detenida y que ahora mismo no es inminente, ni mucho menos. Es más, tú lo aludías al principio de esta crónica desde Valdebebas, y si Solari mañana gana solventemente y le gana 4-0 al Valladolid, nos pensamos si se queda Solari, ¿no?
No, claro, y sigue la racha, me refiero. Y si gana en Pilsen, como por otra parte debería de hacer el Real Madrid de forma convincente, y si luego va a Balaídos y también consigue un buen resultado, sinceramente yo creo que a partir de ahí no van a buscar mucho más. No sé si esa confianza, lógicamente, en algún momento podría otra vez irse al pozo en el caso de que volvieran los malos resultados, pero desde luego no es descartable. Hay que decir además que según deja claro el reglamento de la Federación Española de Fútbol, el interinaje de Solari son 2 semanas, es decir, dentro de 2 semanas, cuando acaben estos 4 partidos, y Solari sigue siendo el entrenador del Real Madrid al término de estos 4 partidos próximos, una de dos: o el Madrid le confirma y ya le hace un contrato profesional de entrenador del primer equipo hasta final de temporada, o tendrían que prescindir de él y buscar a su sustituto. Así que en estos 4 partidos va a estar.
Son muchos isis, evidentemente, sí, pero sí, bueno, sí. El mundo del fútbol sabemos que es cambiante y caprichoso. Hablando del partido de mañana, ha hablado hace unos minutos Luis Miguel Carrión, el entrenador del Melilla, líder del grupo 4 de la segunda división B. Le han preguntado por el Madrid de Solari, pero claro, él lo que tiene en mente es el Castilla, que es al que conoce, y a Solari como entrenador del equipo filial, aunque ahora lo sea del primer equipo. Así contestaba.
Bueno, he visto cosas del Castilla con Solari. Y bueno, Madrid de grandes jugadores, y bueno, a mí el Castilla es un equipo que me gusta cómo está trabajado y cómo ha hecho jugar Solari, ¿no? Un equipo vertical, un equipo que tiene balón, un equipo que hace mucho daño por bandas, y espero algo parecido con jugadores de más calidad todavía, ¿no? Tengo una opinión creada sobre Lopetegui muy buena por gente que ha trabajado con él y cómo es como persona, y me sabe mal cualquier destitución, pero bueno, también llega un entrenador nuevo y vendrá con ganas de hacer las cosas bien, está en uno de los mejores clubes del mundo e intentará crecer como todos a nuestro nivel intentamos crecer siempre.
La clave para Luis Miguel Carriol, el entrenador del Melilla, es ser valientes.
Es un rival fuerte, pero bueno, también es lo que te digo, yo creo que cada vez la gente está más preparada. Entiendo que la diferencia entre primera y segunda B, los jugadores que la forman, las categorías, es más mental que no técnica o física. Y yo quiero un equipo fuerte mentalmente y un equipo que compita contra cualquiera. Y cualquiera también es el Madrid. Y jugamos contra un equipo mejor de los que hemos jugado últimamente, pero nuestra idea no va a cambiar. Es más, yo entiendo que los retos, contra más difíciles sean, más valiente hay que ser. Y no hay que ser suicida, que no lo somos nunca, pero sí que hay que intentar ser valientes y intentar que en el campo pase lo que nosotros queremos. Será difícil porque tenemos un rival muy bueno delante, pero intentaremos que así sea.
Partido histórico para la Unión Deportiva Melilla, no cabe duda. De momento Solari no aparece, Carlos, entiendo, ¿no?
Todavía no. No nos han dicho hora exacta. Bueno, es el primer día, me imagino que hay que atar muchas cosas. Así que a la espera estamos de que aparezca en cualquier momento, pero como digo, de momento no se le espera en breve.
Pues vamos avanzando otros contenidos, volvemos después a Valdebebas, vamos con el Atlético, que juega esta noche frente al San Andreu.
El partido de la una en Onda Madrid.
Un Atlético de Madrid que ganó su último título copero en 2013, ¿recordáis? 17 de mayo de 2013, Estadio Santiago Bernabéu, minuto 98, final entre el Real y el Atlético. Aquel cabezazo de Miranda.
Pone la pelota Coque, el esférico viene al primer palo, rechaza la zaga del Real Madrid, de nuevo es Coque, controla la pelota el Vallecano, la vuelve a poner, frontal de la chica, ¡gol!
Fue la última vez que el Atlético levantó la Copa del Rey. En 2014 fue semifinalista. En 2015 llegó a cuartos. En 2016 también en cuartos. En 2017 fue semifinalista y el año pasado cayó en cuartos. Es decir, 3 cuartos, 2 semifinales en las 5 últimas temporadas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Recuerdas aquella final, no?
Sí, claro que sí.
Aquella final, aquella última Copa del Atlético de Madrid, que lleva 5 años sin llegar a la última ronda, que es lo que pretende este año.
Sí, ha ido pasando eliminatorias, pero como tú bien has comentado, cae en semifinales, cae en cuartos, como por ejemplo la temporada pasada ante el conjunto del Sevilla. Y eso está complicando llegar a una nueva final como pretende, evidentemente, toda la afición y todo el cuerpo técnico y la plantilla del Atlético de Madrid.
Real Madrid, Barcelona, Celta, Barcelona y Sevilla, los 5 verdugos del equipo rojiblanco. Ahora bien, la fiesta hoy es para el San Andreu, el equipo de la tercera división de Barcelona. Nos escucha su presidente, Manuel Camino. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy es un día histórico para San Andreu, y eso que tuvieron la oportunidad hace 4 o 5 temporadas de medirse también el Atlético.
Sí, exactamente, hace 5 temporadas. La temporada 13-14, bueno, llegamos hasta aquí, a 16avos, y sí, fue en casa, nos metieron 0-4, y bueno, después volvimos al Calderón. Y allí sí que ya no estaba el primer equipo que hubo en San Andreu. Y bueno, y les fuimos ganando hasta el minuto 78.
Y 2-1 perdieron
al final. En el minuto 78, sí, en el minuto 78 se empató. Y bueno, y no fue hasta el minuto 93 y medio que nos ganaron. O sea, fue pitar el gol y pitar el final de partido.
Bueno, San Andreu está acostumbrado a vivir con la épica en esta Copa, ¿eh? Lleva tres rondas, una la ha pasado en la prórroga, otra en los penaltis y otra con un gol en el minuto 95 contra Cornellá, Guernica y Calahorra, sufriendo de lo lindo, ¿eh?
Y no se lo vamos a poner fácil, el Atlético de Madrid. Bueno, sí que es verdad que somos el único equipo de tercera que queda vivo aquí. Y bueno, en la historia del fútbol pocas veces ha llegado un tercera a jugar 16avos. Lo que pasa es que aquí yo empiezo a ver las cosas de otra manera, ¿no? Porque 16avos es una auténtica barrera. Es un premio para los equipos humildes, pero a la vez es una barrera infranqueable. Porque claro, te toca uno o de Champions o de Europa League.
Bueno, está muy bien para la taquilla. El problema es, hombre, si fuera partido único, todo. Si fuera partido único habría opción. A doble es muy difícil, ¿eh?
Claro, yo no me estoy quejando, ¿no? Pero la sensación que da, todo lo contrario. Yo estoy encantado y el pueblo de Sant Andreu está encantado y toda Barcelona, ¿no? Pero lo que quiero decir es que parece, lo que parece un premio que te digan, bueno, llegas a jugar, porque de otra manera nunca llegaríamos a jugar contra un equipo de Champions, ¿no? Pero eso que parece un premio a la vez es decir, bueno, hasta aquí habéis llegado, aquí colocamos la barrera y de aquí no pasa nadie, que a veces alguien se cuela.
¿Cuánta gente va a haber hoy en el campo? ¿Estará lleno?
Sí, yo creo que habrá cerca de 7.000 personas.
7.000 personas. ¿Qué presupuesto tiene el San Andreu, presidente?
Bueno, el San Andreu tiene un presupuesto aproximadamente de unos 800.000 euros, una cosa así.
800.000 euros, fíjate, ¿eh? Solamente con el fichaje de una macroestrella del Atlético son 70 veces.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Y hoy qué taquilla pueden hacer? ¿Hoy cumplen gran parte del presupuesto hoy con lo que sacan o no?
Bueno, la verdad es que esto ayuda mucho. Lo que pasa es que tiene muchos gastos también, ¿no? Pero después nadie se acuerda de si hubo beneficio o cuánto beneficio hubo. Lo que sí que se acuerdan es de que los jugadores del Atlético de Madrid estuvieron aquí, en este césped. Que por cierto, el césped este lo pusimos nuevo hace 5 años cuando jugamos con ellos. O sea que se encontrará el mismo césped de hace 5 temporadas.
Bueno,
¿no? Pero que está en buen estado.
Cuando ha visto la lista del Atlético, que no está Griezmann, Costa, Saúl, Godín, etcétera, ¿es una decepción para usted o no?
Hombre, sí, un poco sí, porque nosotros queríamos el primer equipo aquí. Vamos a hacer todo lo que sea, pero queremos fútbol. Y queremos espectáculo también, porque no deja de ser el fútbol espectáculo también, ¿no? Y yo hubiera preferido que trajeran el primer equipo así. Que no nos lo pongan tan fáciles, porque ya nos vemos en octavos,
¿eh? Mira que sí. ¿Esta noche has soñado con que pasan y luego va al Bernabéu o qué?
No. Nosotros nos conformamos con ir al Wanda, ¿eh? Que para nuestros jugadores... ellos sí que me han dicho que algunas veces les aparece por la noche el Wanda, porque es algo, yo espero que miren la pelota y que no estén mirando para arriba toda la vuelta, ¿no? Pero bueno, es un premio gordo. La verdad es que te toque jugar contra el Atlético de Madrid es un premio gordo, que un equipo como nosotros pues lo agradece muchísimo y bueno, y esperamos ponernos por un día a la altura de los grandes.
Hoy lo van a estar, van a ser equipo mediático el San Andreu, equipo de la tercera división catalana, que esta noche se mide al Atlético de Madrid a partir de las 9:30. Su presidente es Manuel Camino. Presidente, un abrazo, que vaya todo bien, ¿eh?
Igualmente.
El Atlético, Bonilla, viajando, me decías, ¿no? Hace un ratito.
Sí, ha salido más o menos a la 1:00 p.m. con 16 expedicionarios. Recordemos que del primer plantel viajan Adán, Juanfran, Arias, Savic, Felipe, Tomás, Rodri, Lemar, Vitolo, Gelson, Kalinic y Correa. Y 6 chavales del filial. Alejandro Dos Santos, el guardameta brasileño. También Francisco Javier Montero, un central, otro defensa, Tachi, que ha entrado en sustitución de Carlos Isaac, más a Tony Moya, Joaquín Muñoz y Borja Garcés. Son los chavales del filial, alguno de ellos sí tendrá la oportunidad desde el inicio. Yo creo que Montero va a ser titular junto a Stefan Savic en el centro de la zaga y a lo largo del choque, pues también es previsible que alguno más de sus compañeros pues puedan estar en el césped del Narcis Sala.
Hablabas de los que no jugaban. Adán no ha debutado siquiera en competición formación oficial, está inédito. Vitolo solo ha jugado 76 minutos, no juega desde el 19 de agosto contra el Valencia. Gelson lleva 58 minutos, Bonilla, no juega desde el 25 de septiembre. Lo de Gelson pinta mal, ¿eh?
Sí, pinta mal, porque además el propio Diego Pablo Simeone dice que está en un escalón por debajo todavía de hombres como Vitolo o como el propio Kalinic, que tampoco están contando con excesivas oportunidades en el once titular y en los partidos oficiales. Así que Gelson evidentemente se tiene que poner las pilas, o si no la situación para el futbolista portugués se va a tornar realmente complicada.
Y Kalinic ha jugado 188 minutos en 5 encuentros y todavía no ha marcado un solo gol. Por cierto, Simeone tiene 3 partidos de sanción.
Sí, fue suspendido o fue expulsado, mejor dicho, en el Sánchez Pizjuán en la eliminatoria de la temporada pasada y fue castigado por 3 encuentros, una por doble amarilla y 2 por desconsideración al colegiado, que era el señor Martínez Munuera. Por lo tanto, se va a perder evidentemente los 3 compromisos próximos de Copa de Su Majestad el Rey. Se entrará en el banquillo el segundo, Germán Burgos.
¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues simplemente que arbitrará el colegiado Gil Manzano y que prácticamente se va a llenar el Narcís Sala. Entradas entre 60 y 35 euros. Ya está vendida todo el lateral y todo el gol norte.
Unas 7.000 personas, ha dicho el presidente, que habla en el Narcís Sala esta noche. 30 minutos sobre la una. Hacemos una pausa porque parece que lo de Solari es inminente. La rueda de prensa en Valdebebas.
El partido de la una en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
A la espera de la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari, que si queréis aquí en directo en el partido de la una de Onda Madrid, vamos con el Leganés Rayo Butarque esta tarde, 8:30, partido de 2 equipos en zona de descenso, pero que quieren tomar aire en la Copa. Recordemos que el Leganés el año pasado fue semifinalista, Carlos Sánchez Plas.
Sí, además soñamos con la final, lástima que se cruzó el Ramón Sánchez Pizjuán y un gran Sevilla que dinamitó las opciones del equipo entonces dirigido por Garitano. Ya se han cruzado otras veces en la Copa, el Rayo y el Leganés, en el año 78 y en el año 97, con sendas victorias para el equipo de la Franja Roja. Novedades en el Leganés, que todavía no tiene convocatoria. Va a jugar Roland seguro, va a jugar Ennesiri seguro. No llegan futbolistas como Arnaiz Bustinza o Ezequiel Muñoz. Y en la portería estará Lunin. Sobre Lunin, futbolista del Madrid, nos habla Mauricio Pellegrino.
Va a ser Lunin el portero, porque creo que está trabajando bien. Y bueno, se merece la oportunidad. Lo trajimos para reforzar en esa posición. Y bueno, a pesar de que es un chico joven, bueno, tiene que después en el campo demostrar, bueno, su valía. Y bueno, mañana es una buena posibilidad para poder hacerlo. Primero porque tiene capacidad, creo. Ahora, en relación con los compañeros, obviamente que tiene que demostrarlo en el campo. Y es una buena posibilidad para poder mostrarse.
Sí, tenemos convocatoria del Rayo Vallecano, ha salido hace unos minutos, muchas ausencias por decisión técnica, Advíncula, Amat, Alex Moreno, Embarba, Kakuta, Raúl de Tomás, habituales en Liga durante las últimas jornadas, tampoco está Comesaña tocado y tampoco Medrán, Tito y Elustondo lesionados. Entran 3 chavales, Meseguer, defensa 19 años, Manu Navarro, mediocentro defensivo 18 años y el delantero Sergio Moreno, que ya debutó en el Estadio Metropolitano y pudo empatar el partido. Yo creo que Meseguer podría ser titular en el lateral derecho porque no cuenta ni con Advíncula ni con Tito e incluso Manu Navarro en la media, ya que tiene muchas ausencias Michel, que valora de la siguiente forma el torneo del CAO.
El sábado es un partido precioso para jugar, pero mañana es un partido precioso para jugar, y eso es lo que tenemos que en la mentalidad del jugador tiene que ser esa. El partido más importante de la semana es el de mañana, y luego vendrá el siguiente, pero vamos a afrontarlo como lo que es, un partido bonito de Copa, un partido que queremos disputar, y vamos con todo para hacer un buen partido.
Felicidades a Mitchell, que hoy cumple 43 años. Ya no es tan niño, sobre todo como entrenador, las arrugas van apareciendo, desgasta mucho el cargo y más en esta situación. Va a debutar Dimitrievski en la portería del Rayo, así que veremos a Lunin y a Dimitrievski, ucraniano y macedonio, titulares esta noche en Butarque a las 8:30. Y esta reflexión que trasciende al partido, y además está muy en boga por la situación del Real Madrid, no se pierdan para mí la reflexión profunda, atinada y realmente interesante de Pellegrino sobre los entrenadores. Realmente Pellegrino y Mitchell también andan en una situación delicada.
Bueno, yo creo que no hay ningún entrenador en el mundo, en ninguna liga del mundo, que tenga tranquilidad para o que no peligre la profesión, ¿no? Si uno agarra uno de los mejores clubes del mundo, como el Real Madrid, tiene que ganar todos los partidos porque peligra tu continuidad. Y si uno está en un equipo más pequeño, que tiene que cumplir tus objetivos y está siempre en esos vaivenes, conviviendo más con momentos difíciles también. Para mí mi profesión es una aventura cada semana y lo tomo así. Me encanta vivirlo, me encanta los desafíos. Trato de manejar mejor estos vaivenes emocionales y es un, lo uso como un aprendizaje. Ahora es algo que me apasiona.
Atinada la reacción efectivamente de Pellegrino sobre la situación de los entrenadores, esa cuerda floja en la que viven habitualmente y cada vez más. Nos vamos a Getafe, no juega hoy el Getafe, lo hace mañana, juega Copa frente al Córdoba, juega allí en el Arcángel la ida. El Córdoba está en descenso en segunda división, el equipo de José Ramón Sandoval, el Getafe está octavo en primera. En teoría, el Getafe tiene las de ganar, veremos. En Getafe está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Supongo que también con novedades, con minutos para los menos habituales.
Sí, le va a dar minutos. Bordalá ha convocado a 18 jugadores, aunque no se lleva ninguno del filial, pero bien, bien es cierto que hombres como Chichizola, Portillo, que vuelve de la sanción después de dos partidos, sobre todo Guardiola, van a estar en ese 11. Y además por aquí mucha más tranquilidad que en los vecinos madrileños en el banquillo. La victoria ante el Betis ha sido un plus de optimismo y se afronta la Copa con mucha ilusión. Hablábamos de Sergi Guardiola, va a tener morbo el partido por la presencia de Guardiola en ese 11.
Ex
hay
del
que recordar.
Córdoba. ¿Sí? Es del Córdoba, digo.
Sí, sí, es del Córdoba. Hay que recordar ese fichaje este año que no asentó muy bien, nada bien, en el conjunto andaluz. Incluso amenazaron con llevarle a los tribunales porque decían que no se había cumplido unos pactos previamente hablados. Al final todo ha quedado en nada. Mañana va a ser de la partida y vamos a ver cómo lo reciben el equipo andaluz. Le hemos preguntado a Bordalás sobre Guardiola, porque hay que recordar que solo ha jugado apenas 30 minutos en esta temporada. Esto decía sobre el delantero.
Sí que es verdad que, como bien comenta, Sergi Guardiola está participando menos de los cuatro delanteros. No es fácil cuando tienes cuatro. Y bueno, yo ya he hablado con el chico y él sabe lo que tiene que intentar cambiar y mejorar para participar más en el equipo y para tener más minutos. Y bueno, estoy contento. Mañana es una oportunidad para todos, no únicamente para los que no han jugado menos, sino para todos. Estamos pensando en el colectivo, estamos pensando en el club, estamos pensando en el interés común y no en el interés individual.
En un momento estamos de nuevo en Getafe para culminar la información del Getafe, la última hora del equipo azulón, pero está Santiago Hernán Solari ya en la sala de prensa de Valdebebas, Carlos.
Sí, señor, acaba de entrar con un chándal negro, con una S escueta. Solari no lleva doble S, por aquello de evitar que suene mal.
ZZ, acuérdate.
Primera pregunta para el nuevo entrenador del Real Madrid.
Dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros y que ha ganado muchísimas cosas para este club. Y la situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo.
Diego. Sí. ¿Qué tal? Por aquí, Mr. Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. Quería preguntarle si ha hablado en las últimas horas con Julen Lopetegui. ¿Qué le ha dicho y si se ve como el nuevo Zidane. Gracias.
Pues eso pertenece al ámbito privado. Y con respecto a Sisu, dejémoslo en paz. Sisu es, si eso es una de las figuras más grandes que hemos tenido aquí en el Madrid. Es una, todos los adjetivos que les quieras poner no lo podemos adjetivar a Sisu. Es mejor dejarlo allí, tranquilo, en su grandeza, y no dedicarnos a comparar a nadie con él, porque es incomparable.
José Luis.
Buenos días, Santi. José Luis Sánchez de La Sexta. Quería saber si esto lo tomas como una oportunidad para 2 o 4 partidos o si interiormente crees que te puedes quedar hasta final de temporada.
Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón, ¿no? Se ven... va todo bastante más rápido. Lo importante es el día a día, lo importante es lo que hacemos cada día y la ilusión que le ponemos a cada día. Pero también es así para el futbolista, o sea, con otros ritmos, no son los mismos los ritmos del futbolista que el del entrenador, pero lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido y dentro de cada partido, lo que haces en cada jugada, lo que das en cada minuto, eso es lo que importa.
Javier.
Hola, ¿qué tal? Javier Herraez, de la cadena SER. Quería preguntarle por un futbolista que usted conoce, que está jugando en el Castilla, por Vinicius. Si le vamos a ver en el Madrid, no solamente mañana, que es un partido de Copa del Rey en Melilla, sino luego contra el Valladolid, Victoria Pilsen, Celta de Vigo, si Vinicius va a jugar.
Vini es un jugador más de la plantilla. Va a estar disponible, igual que el resto.
Rubén.
Hola, ¿qué tal? Solari, Rubén Cañizares de ABC. Yo quería hacer una pregunta muy directa. ¿Usted cree que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla y los resultados obtenidos hasta la fecha?
No me compete valorar eso.
Miguel Ángel.
Hola, Santi. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. No ha respondido al compañero. Ayer en el comunicado te han colgado el cartel de provisional. Yo supongo que empezar a entrenar un equipo como el Real Madrid después de muchos años aquí como jugador y como entrenador del Castilla para ti sea una ilusión. ¿Qué te pide el cuerpo? ¿Tú crees que esto es provisional, que esto es para unos días o tú tienes esa ilusión de llegar hasta final de temporada por lo menos?
Yo creo que voy a repetir con una gran ilusión, por supuesto, con una gran satisfacción y valorando. Trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso, en cualquier lado, ¿eh? No lo digo ahora como entrenador del primer equipo. He hecho otras funciones también en la institución. He jugado, he sudado la camiseta hasta la última gota, como muchos otros que han pasado por este club y que ya no están, y otros están ahora. Y el Madrid nos incluye en su grandeza, nos supera a todos, pero a la vez nos incluye a todos. Así que es una maravilla trabajar para este club.
Carlos.
Aquí, Mister Carlos Forjanes, del diario AS. Quería preguntarle quién en el club le comunica que va a ser el entrenador del Real Madrid, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Butragueño. ¿Quién se lo comunica personalmente?
Eso pertenece a la esfera privada.
Alex.
Hola, Mister. Aquí Ale Rodríguez, de Televisión Española. A mí me gustaría saber, no acaba de decir si es provisional o no, bueno, si usted tiene intención de mirar más adelante. Para la gente que no conozca al Solari como entrenador, ¿qué idea tiene para aplicar al primer equipo? ¿Si va a continuar algo los métodos que ya había iniciado Lopetegui o si va a intentar cambiar y aplicar lo que está haciendo usted en el Castilla?
La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones. Esa es la idea que tenemos.
Javier.
Hola, Mister. Javier García para realmadrid.com. Hablabas del Melilla, un equipo que está haciendo una gran temporada y que afronta vuestra visita con una gran ilusión. ¿Qué tipo de partido esperas y cómo hay que afrontar el encuentro de mañana para tomar ventaja en esta eliminatoria de Copa?
Con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha entrega, con ganas de hacer las cosas bien. Y así es como los vi y así están. Así que estamos todos ilusionados y con ganas ya de jugar ese partido.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca.
Cuando el Madrid pierde contra el Levante hace 10 días, ya su nombre, el presidente lo desliza en el vestuario y los jugadores son bastante reticentes al cambio. ¿Usted tiene la sensación de que dentro del vestuario le miran con o le van a mirar con cierto recelo?
Pero no lo sé, son demasiadas hipótesis las que me propones. ¿No?
No son hipótesis. El día del Levante, el presidente desliza su nombre a los jugadores, a los pesos pesados, y son reticentes, no son partidarios.
Pero eso
le pregunto si siente que le miran con recelo.
No. Yo estuve hoy ahí con el equipo y no miran con recelo a nadie. Están dolidos y con ganas de salir a ganar, con ganas de ganar otra vez. Así es como lo sentí hoy. Este es un equipo de campeones, de gente que son guerreros, son jugadores que han luchado mucho por el club y que le han dado muchísimas cosas al club. Y hay distintos momentos, y este momento no es tan fácil y es más delicado. Pero también en los momentos más delicados es donde sale el carácter y es donde se ve el carácter.
Fernando.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Quiero insistir por Vinicius, la idea que tienes para él en los partidos que vas a dirigir y si tú también crees que le falta un poquito de cocción, le falta todavía algo para asentarse. Es del primer equipo, evidentemente, pero para jugar más en el primer equipo.
Es un miembro más de la plantilla, Vini. Es un chico muy joven, evidentemente, y muy talentoso. Y tiene mucho por aprender, por supuesto, pero también tiene mucho por dar. Ahora y en el futuro.
Martín. Hola, Santi. Aquí, Martín Einstein, de ESPN. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el primer objetivo de tu trabajo?
Ganar mañana.
Adelante. Hola, por aquí Mister Borja Mazarro para el Chiringuito de Jugones. Insisto en Vinicius. ¿Usted cree que tiene nivel para la primera plantilla del Real Madrid? Quizás ha tenido menos oportunidades de las que merecía, en su opinión, que le conoce.
No hay jugadores en la primera plantilla del Real Madrid que no tengan nivel para la primera plantilla del Real Madrid.
Sí, Josito.
Hola, Mister. José Aguado, la razón. En este momento que tú has descrito como delicado, ¿cómo hay que hablar a los jugadores? ¿De táctica hay que reforzar la mente? ¿Qué hay que decirles?
Hola. Pues iremos día a día y poco a poco. Y ya veremos. Hay cosas que son para adentro, ¿no? Que son para nosotros y para la intimidad, lo que uno diría o lo que el otro diría. Son para el grupo.
Vamos a hacer la última pregunta, Marca.
Buenos días, aquí. Juan Ignacio García Ochoa, al diario Marca. Supongo que ya cuando le comunicaron que iba a coger al equipo tenía una idea clara de lo que se iba a encontrar. ¿Cuál es el principal problema que va a atacar Solari? ¿Es táctico, técnico, psicológico, físico? ¿Por dónde van a ir los tiros?
Nosotros tenemos que salir a jugar mañana un partido que es igual de importante que el resto de los partidos para esta institución, que se propone siempre competir en cada uno de ellos. Y salir a ganarlo. Y con este grupo de campeones que, como decía recién, están dolidos por la situación. Y nada más. Muy tan bien. Sencillo y tan difícil como es.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues última
hasta
respuesta aquí. De Santiago Hernán Solari. ¿Qué impresión te ha causado, Carlos, tú que estás ahí además?
Bueno, lo primero, que no se ha querido meter en ningún jardín.
Es cierto.
O sea, que ha querido pasar absolutamente de puntillas y de soslayo por las preguntas que son un poco más difíciles y por temas más espinosos. Ahí, desde luego, no se ha querido meter ni en el tema Vinicius, ni en el tema de su temporalidad. Ahí, bueno, pues él ha dejado, ¿no?, esa frase de todos somos o todos estamos de paso. Sin querer dar más allá ni opinar más allá acerca de lo que supone esta oportunidad para él. Y bueno, luego evidentemente, pues, si nos tenemos que quedar con algo, es con ese titular, ¿no? Que cuando le han preguntado por su estilo de juego, sí, por lo que quiere aplicar o cómo quiere que juegue su Real Madrid con respecto a lo que venía haciendo en el Castilla, lo de la idea es ir mañana a Melilla y jugar con dos cojones, con perdón, pues creo que, en fin, es lo que ahora mismo está apareciendo en todos los medios de comunicación.
Ese es el titular de mañana, con sí, toda sí. seguridad, en muchos diarios. También interesante lo que ha dicho sobre el vestuario, cómo está el vestuario. Ha dicho dolido, con ganas de revertir la situación. Son un grupo de campeones, de guerreros. Esto lo ha dicho en dos oportunidades. Les he visto con muchas ganas de revertirlo. la comparación con Zidane. A Zizou dejémosle en paz.
Sí, sí.
De los más grandes que hemos tenido, incomparable con nadie. Otra frase interesante. Sobre Vinicius, como tú dices, no ha querido mojarse. Es un jugador más de la plantilla, está disponible, es un jugador joven y talentoso, con mucho que aprender, pero también con mucho que dar. Frase también interesante acerca del jovencísimo chaval de 18 años, al que nadie conoce mejor que él en la Casa Blanca, porque es con el que más ha jugado. Ha jugado, sí, ya no sé, no recuerdo los minutos, pero ha metido ya 4 goles en el Castilla esta temporada. Así que eso es un poco lo más llamativo. Lo de si me han mirado con recelo, después de repreguntarle, no he visto ningún tipo de recelo, ha dicho. Así que momento delicado ese sí. Y otra frase más, ahora es cuando hay que ver el carácter, ha dicho también Solari, con respecto a la crítica situación que atraviesa el equipo blanco. ¿Qué impresión te ha causado Solari en su primera intervención, bueno, Carlos Sánchez Blas?
Sí, con permiso de Carlitos, que además lo conoce muy bien, y quería decir que yo el recuerdo que tengo de Solari como jugador es de un tío encantador. Me parece un tío bastante amable, que no está de más en el trato. Luego ya cuando vengan maldadas, pues ya veremos. Pero hoy ha habido preguntas con colmillo y demás, y es un tío encantador, no solamente en lo que dice, sino para mí en la puesta en escena, ¿no? Que seguramente en la vida actual es importante. Siempre con una sonrisa, utilizando la mirada al que pregunta. Sonrisa cautivadora, como siempre ha tenido Solari. Asunción, incluso cuando se dirigía a la persona que iba a preguntar y sabía que era ella y la localizaba en el escenario. Bueno, interesante lo que ha dicho. Para mí es verdad que el titular de Telediario, ¿no? Esto de las pelotas, por decirlo de alguna forma, está muy bien. Pero bueno, a Solari habrá que preguntarle también por el tipo de fútbol, ¿eh? Creo que va a cambiar el sistema, juega habitualmente con un 4-2-3-1 y me parece que más allá de la testosterona, que está muy bien, o la testiculina, pues es el Real Madrid y tiene que jugar de otra forma. Y yo de Vinicius comparto lo que habéis dicho, pero para mí sí hay un mensaje con más profundidad. Yo creo que lo considera futbolista del primer equipo. Es decir, que Vinicius va a ir convocado...
De le falta cocción a ex futbolista del primer equipo. Es
yo
verdad,
creo que va a ir convocado con el Madrid y me parece que va a ser complicado, por lo que le interpreto a Solari, volverlo a ver en el Castilla a corto plazo.
Es verdad que ahí hay una diferencia, Carlos.
No, y lo que está claro es que, por ejemplo, la lesión de Mariano en los próximos días también le abre una posición y le abre un lugar en la primera plantilla que seguramente hasta ahora no tenía, ¿no? Y más teniendo en cuenta que era Lopetegui el responsable de confiar o no confiar en este caso demasiado en él. Así que ya veremos. Yo, de todas maneras, conociendo a Solari desde hace muchos años, yo sí le he notado muy prudente de no meter la pata el primer día mucho más, y luego que siendo un excelente orador, porque es un orador extraordinario, con un verbo pues muy rico y pues eso, en temas delicados,
muy claro,
respuesta
tenía,
muy escueta.
Tenía muy claro qué charco no tenía
claro,
que pisar.
Claro, exactamente.
Sí, además sin dar vueltas, ¿no? Que hay otros que le dan una vuelta, sí, sí, cuatro sí, subordinadas y no dice nada, pero Solari se queda en una frase sencilla, con complemento directo o indirecto y no dice nada.
¿Qué piensas, qué piensas de la desproporción entre la plantilla y los resultados? No me compete, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Hombre, es que ese es un charco gordo, porque eso tiene que ver bastante con el tema de los nominados al Balón de Oro.
¿Os acordáis que lo debatimos la semana pasada en torno a Lopetegui, el apoyo del vestuario? Yo no lo tenía tan claro y sigo sin tenerlo claro. Yo creo que Lopetegui en el apoyo del vestuario ha ido de más a menos. Y no sé si de menos a casi nada. Entiendo que muchos pesos pesados de la selección lo querían para el Madrid, pero no sé si me equivoco. No he visto mensajes de agradecimiento a Lopetegui. Que a lo mejor
solo
es
uno
algo,
de Mariano.
Mariano.
Por eso te digo, a lo mejor es algo simbólico, pero otras veces lo he visto. Con Ancelotti vi, sí, una cantidad, muchísimo, de mensajes abrumadora.
Y con Zidane.
Yo creo, del Toro, Carlos, que el vestuario no creía mucho en la parcela ya técnica y táctica de Lopetegui. Lo digo con honestidad y ya desde la semana pasada.
Por otra parte, ni una sola pregunta sobre el Melilla. También era previsible. Y, por ejemplo, seguimos sin saber, que es una cosa que a mí me motiva saberlo, ¿quién va a ser el portero mañana? Porque a lo mejor hay un cambio de postura. Hasta ahora venía jugando Keylor la Champions y Courtois la Liga, pero ahora llega la Copa. ¿Jugará
Keylor?
Vete
a saber si aparece Casilla, ¿eh?
No, yo no. Vamos, yo no. A mí, si me preguntan mi opinión, yo creo que mañana va a jugar Keylor Navas, que va a ser el portero de la Copa, pero sinceramente creo que el portero de la Liga y de la Liga de Campeones va a ser Courtois.
De la Liga y de la Liga de Campeones.
Sí, sí, yo creo que Solari va a apostar por Courtois en las dos grandes competiciones y a Keylor la Copa.
Ah, la Copa. Solo la Copa.
La Copa. Yo creo, ¿eh? Es mi opinión a día de hoy, que hay que mojarse.
Puede ser.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, pues mira, un posible equipo para mañana, pero sujeto a la lista, que todavía no la conocemos, porque vamos a ver qué se lleva y qué no se lleva. Hombre, tampoco hay muchas opciones, pero dependerá también de los del Castilla que se lleve. Yo apuesto por Keylor en la portería. Para mí no hay más laterales que Odriozola y Reguilón. Centrales, pues están Nacho y Ramos, aunque bien pudiera entrar por uno de los dos porque llegan muchos minutos el capitán del Castilla, Javi Sánchez. En el centro con Llorente, Ceballos y Valverde, por ejemplo. Y arriba Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. También puede entrar Asensio, evidentemente, en esa trío, en ese trío de atacantes. Pero vamos, no creo que vaya a haber muchos más cambios.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Manolo Díaz, por cierto, será el encargado de dirigir al Castilla mientras Solari esté al frente del primer equipo. Manolo Díaz volvió al club este verano tras dirigir a la Ponferradina para ejercer como encargado de la formación y del trabajo de los diferentes equipos de la cantera madridista, y ya había sido entrenador del Castilla en otras etapas. Así que él toma el relevo. 54 sobre la una, vamos a Getafe.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Le hemos dejado al pobre Nacho Colado con la palabra en la boca. Habíamos escuchado a Bordalás hablando de Sergi Guardiola, que solo ha jugado media hora en lo que va de temporada y que viene de marcar 22 goles con el Córdoba, el rival de mañana la temporada pasada. Retomamos la información del equipo azul, Nacho.
Sí, bueno, la actualidad manda aquí en Getafe. Lógicamente Solari era prioridad. Lo que decíamos, Guardiola, pues que va a tener mañana esa oportunidad. Hablando del Córdoba, está en la zona baja de la tabla, en la segunda división, pero Bordalás considera que no va a tirar la copa, que no le estorba y que va a ir a por ella. Así hablaba del conjunto andaluz.
Tiene una plantilla, yo creo que muy, muy, muy interesante, y ellos la van a afrontar con muchísima ilusión. No podemos caer en el error de pensar que ellos no le van a dar importancia, todo lo contrario. Por lo tanto, nosotros vamos a afrontar el partido con el máximo interés, con el máximo respeto y sabiendo de las dificultades que nos vamos a encontrar.
Y es que Bordalás quiere huir de todo tipo de confianza, por muy mal que esté el Córdoba, recordando que además este es un torneo de sorpresas y que las últimas tres temporadas cayeron a las primeras de cambio el Getafe contra el Rayo, contra el Alcorcón y contra el Alavés. Así lo comentaba Bordalás.
Getafe hace dos años cayó en la primera ronda contra el Alcorcón, por lo tanto no podemos para nada confiarnos. Sabemos que si queremos pasar la eliminatoria tenemos que jugar bien, tenemos que competir a un buen nivel, y es lo que vamos a intentar mañana en Córdoba, sabiendo las dificultades que nos va a presentar el rival.
No es fácil adivinar el once de mañana, salvo que me digas tú lo contrario, Nacho. Entiendo que comienza por Chichizola, que todavía no ha jugado en Liga, y que acaba por Sergi Guardiola, que ha jugado solo 28 minutos. El resto, más difícil.
Sí, más difícil. Ya te puedo decir que no va a estar ni Molina, ni Amat, ni Yáñez, ni Vergara, ni Ignasi Miquel, que se han quedado aquí en Madrid. Van 18 convocados, mañana salen a las 12 en AVE, y la verdad que va a ser un partido para los menos habituales, pero ahora mismo no me atrevo a dar un 11. Eso sí, mañana a las 8:30, los que salgan intentarán traerse un buen resultado para el partido de vuelta.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Cerramos la comunicación con Getafe. Por cierto, esta tarde no os lo perdáis a partir de las 8, aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, transmisión de los partidos Leganés-Rayo y San Andreu Atlético de Madrid. Bueno, teníamos previsto hoy hablaros ampliamente de baloncesto, hablar de Usman Garuba, la nueva perla del Real Madrid, pero lo de Solari nos ha dejado sin tiempo. Mañana hablaremos sin duda de Usman Garuba, pero tenemos casi tres minutos para hablar de básquet. ¿Está cerrada la contratación de Gentile por Estudiantes, Blas?
Sí, completamente cerrada. Lo ha confirmado el propio club hace unos minutos. Acaba de firmar el contrato con la presencia de Fernando Galindo, presidente de Movistar Estudiantes. Ya lo contamos el domingo, lo certificamos ayer. Y Alessandro Gentile oficialmente es jugador de Estudiantes. Hablamos de una operación de mucha magnitud. A mí me recuerda bastante lo que ha hecho Fuenlabrada con Lucas Nogueira, es decir, jugadores de mucho nivel que en otro escenario no podrían estar ni en Fuenlabrada ni en Estudiantes, pero aprovechan por diferentes motivos un momento del mercado y de la situación del jugador para rubricar una operación interesante. Firma hasta el final de la temporada, contrato con muchas cláusulas, me cuentan, de protección de Estudiantes y también de Gentile, porque él evidentemente tiene nivel Euroliga. Es un jugador que hace dos años del Toro solamente tenía mercado grande. Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, donde jugó, Olimpia de Milán, Maccabi. O sea, un jugador de Euroliga, internacional, italiano. La cabeza no le ha ayudado mucho y él quiere volver a sentirse jugador y lo va a intentar, ojalá lo consiga, en Movistar Estudiantes. Es hijo de Ferdinando Gentile, el mítico jugador del Olimpia de Milán, duelos históricos en los 80 contra el Real Madrid, y me parece un jugador que va a revitalizar la ilusión ilusión del aficionado colegial.
Hablando de cabeza, ¿qué pasa con Lucas Nogueira en Fuenlabrada?
Bueno, está a cabo precisamente desde el partido contra Estudiantes en el Palacio, jugó unos minutos, no es una cuestión física, que también está haciendo una pretemporada particular, pero sobre todo mental. Él reconoció a su llegada, lo comentó aquí en Onda Madrid, que estaba deprimido, que sufría una depresión aguda, que la vida le estaba dando muchos disgustos a pesar de haber sido papá y evidentemente no está centrado ahora mismo para competir. El Fuenlabrada le da tiempo, le aporta y le concede ayuda profesional de primer nivel para que supere su situación, pero la información que manejamos es que por lo menos en el próximo mes Lucas Nogueira va a estar aparte y será muy complicado que lo veamos jugar minutos con el Montaquiz Fuenlabrada.
Fuenlabrada y Real Madrid que tienen competición europea esta semana.
Sí, mañana Fuenlabrada en la Champions, 8:30 en el Fernando Martín. Es el líder del grupo, 3-3, contra el Hapoel Jerusalén, que viene con Amar Stoudemire, que es un jugador con mucho nombre, 6 veces All-Star, una vez en el quinteto ideal de la NBA en el año 2007, mucho nivel, pero con un rendimiento menor en la presente temporada. Cuarta jornada de la Champions, 8:30 mañana en la otra, y el viernes Zalgiris-Real Madrid, partido de mucho calado en el básquet europeo.
Y una última noticia, la Guardia Civil ha detenido este martes al vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol y expresidente de la catalana, Andreu Subies, en la operación que está llevando a cabo en el marco de una pieza separada del caso Villar. Con esta noticia nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano. El deporte vuelve esta tarde aquí en Onda Madrid a partir de las 8:00 con la Copa del Rey. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.